La representante demócrata Caroline Maloney y presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, principal comité de investigación de la Cámara, aseguró que la audiencia examinará el terrible impacto de la violencia armada y la urgente necesidad de controlar las armas utilizadas para perpetrar estos crímenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí el informativo de la hora. Ahora comienzan las noticias. ¿Cómo son?
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil en la tertulia de las noticias como son.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos para llevarles a ustedes algunas de las noticias importantes que recogemos de Cuba, sobre todo de dentro de Cuba, el acontecer del pueblo cubano y del país. Por cierto, vamos a hablar hoy también nuevamente de la Cumbre de las Américas.
Sí, señor, vamos a pasar por ahí. Se está desarrollando en Los Ángeles, aquí en el estado de California, Estados Unidos. Y interesante, hasta en este momento están funcionando lo que le llaman estas cumbres. La voy nada más que darle este ángulo, ¿no? Estas cumbres, cuando se diseñaron en el año 1994, que por cierto, la primera fue en la ciudad de Miami, se diseñaron que primero habían unas cumbres paralelas, reuniones paralelas de sociedad civil, donde la sociedad civil llevaba los problemas internos de sus países, sus peticiones, sus demandas, y después entonces viene ya los días finales, los tres días finales, donde están las reuniones de cancilleres, las reuniones de presidentes, los acuerdos finales, la famosa foto que se tiran todos los presidentes, etcétera, etcétera, pero comienza por estos foros de la sociedad civil, que son los que se están desarrollando en este momento.
Una sociedad civil diversa como es en nuestro continente, hay personas que se asustan cuando ve, por ejemplo, una persona que sale en medio de unos de estos encuentros a elogiar la actividad que ha hecho la brigada Henry Reef de Cuba. Bueno, pues tiene derecho a hacerlo porque es un ambiente democrático que a lo mejor en su país esto no se practica.
Sí, señor. Bueno, pues además, bueno, primero, gracias, ¿no?, a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, la plataforma de Facebook, YouTube y, por supuesto, nuestra radio. Siempre nuestra radio en onda corta y en onda media.
Hoy comenzamos la tertulia de las noticias como son con esta crónica titulada En Cuba nunca escampa. Es un artículo de la periodista Miriam Leiva. Ya voy a deciros la invitada de hoy a la tertulia. Y después, como adelantaba, vamos a hablar de la cumbre. Estados Unidos condena decisión de Cuba de impedir salida de activistas invitados a la Cumbre de las Américas. Y de Venezuela hablaremos. También de Cuba, nuevamente, sí, pero señora, sobre el petróleo. Venezuela redujo un 50% sus exportaciones de petróleo en el mes de mayo.
Sí, señor, parece que la quieren destinar a algo más, ¿no? Es lo que parece, pero bueno, vamos a analizarlo un poco más adelante. Ya lo decía José Luis, Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, en esa mojada Habana, como ha llovido en La Habana, también acá en el sur de la Florida, pero como ha llovido en las últimas horas en La Habana. Tenemos a Miriam Leiva, que además es una columnista de Cubanet, de la página del periódico digital Cubanet, y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Juan Pendaz con Miriam Leiva a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hola Miriam, saludos. Ya estás podido secar un poco, hija.
Sí, he estado bastante pasada por agua hasta un rato. Un saludo para todos.
Muy bien. Y que viene con bastante sintonía con esta crónica.
Por eso, es que en Cuba nunca escampa, pero es que en este momento no escampa ni de lluvia ni de otros problemas.
Escribe Miriam, el temprano comienzo de la temporada ciclónica incrementará las difíciles condiciones de vida de los cubanos y la endémica crisis económica. La sequía había ocasionado muy bajos niveles de agua en las presas y embalses, lo que resultó en el trasiego de pipas para abastecer a la población y dificultades en las labores agrícolas. Afortunadamente, llegaron los añorados aguaceros de mayo, pero la saturación del manto freático impedirá la asimilación de las aguas, todo esto según el Instituto de Meteorología de Cuba. El gobierno exhorta a la población a prepararse para afrontar los embates de la naturaleza sin vender desde hace años velas y fósforo para alumbrarse ni clavos para fijar los valores techos de planchas metálicas o abesto cemento, nada. Los edificios y casas en La Habana se derrumbarán con mayor cantidad. Dice Miriam también, las mismas zonas por años sin canalización adecuada se inundarán y se desbordará el malecón. Hay mucho más.
Y el alcantarillado. Pero mira, hay dos temas. Yo creo que Miriam un poco que lo refleja aquí de esta manera.
Y el cubano tratando de escapar, ¿cómo hacerlo? Es la pregunta.
Pero aquí el tema es, si hay sequía, hay problemas con la sequía y por eso la culpa la tiene la sequía. Pero si hay saturación del suelo, hay inundaciones, la culpa la tiene la inundación. Es decir, yo creo que estamos en el... Hay una frase estadounidense aquí en Estados Unidos que se llama el no winning situation. Es decir, la situación en la que nunca se gana. Miriam Leiva, adelante.
Sí, hay una cuestión. Ese artículo yo incluso lo escribí cuando se estaba anunciando lo que iba a pasar.
Claro.
Fue publicado, bueno, ya estaba pasando casi muy muy intensamente, pero era previsible todo lo que está ocurriendo. O sea, no quiere decir que porque no hubiera llegado todavía o porque estuviera acercándose iba a ser distinta los resultados a lo que hemos estado viendo hasta ahora. En un país que hay una escasez de todo, pero además una imposibilidad de prepararse realmente. El gobierno dice prepárese, prepárese es que se vayan de los lugares, traten de preservar las cuestiones más valiosas, o sea, los objetos más valiosos, el refrigerador, el televisor y los colchones, y de ahí ya, olvídate. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hay las inundaciones, por supuesto, y las casas cayéndose porque nunca se pudieron reparar, porque no vendían material de construcción, además prohibían hacer nuevas, y ahí lo que hay es un caos en este país por tanto 60 años en esas condiciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo estamos viendo, por ejemplo, ayer mismo, de pronto, un gran temporal de lluvia que en Matanzas. ¿Qué ocurrió? Que inundó todo aquello que no estaba previsto, y por más que habían dicho, bueno, presérmense, cuídense, eso era imposible cuidarse a una cuestión imprevista. Y por supuesto, una de las cuestiones que ha pasado es que las personas lo han perdido todo, y así ha estado sucediendo desde Pinar del Río, que ya tiene acumulado personas viviendo en albergues desde hace 20 años y que no le han dado condiciones para ni siquiera ellos mismos poder construir, y sencillamente todas las cosechas perdiéndose, el gobierno inclusive diciendo que van a tratar de ver que si se cosecha, si se puede salvar el tabaco de Pinar del Río, que inclusive el año pasado se sembró para esta cosecha 16 mil hectáreas menos, y ya venía disminuyendo. Ahora las casas de tabaco mojadas, caídas, en fin. El arroz el arroz se está perdiendo. El presidente ha dicho de tratar de ver lo que se puede recuperar cuando se vayan las aguas, pero es que las aguas no se van, o sea, cada vez es peor, porque es una tormenta que se fue, pasó por la mayor parte de la riva del país, claro. Y resulta que está todavía hay consecuencias que están llegando ahora de la parte más bien hacia el oriente, está volviendo hasta acá occidente, y entonces esto es una realmente situación que ha empezado muy temprano, junio, o sea, la temporada ciclónica se supone que vaya de junio a noviembre, y el primero ya de junio estaba llegando después de una gran sequía en meses anteriores, que decían que por eso es que no se puede sembrar y cultivar y que por eso no hay comida. Hay una cuestión, aquí hay cosas que son previsibles y que tenía el gobierno que haber creado las condiciones, haber abierto la posibilidad de los campesinos y de los técnicos y los creadores en poder cultivar lo que fuera necesario, porque se estaba viendo desde hace rato, no este año, desde hace varios años, que lo que se estaba aproximando era una hambruna en este país, y lo hemos escrito, lo hemos dicho nosotros aquí mismo en el programa. Uh-huh. No es que lo queramos, al contrario, es que es evidente, pero siguen poniendo más medidas y más ataduras, y entonces, bueno, lo que se necesita ahora, no sé si necesita, lo que es urgente en estos momentos, que acaben de abrir las posibilidades, porque entre esas medidas y los campesinos, que ya prácticamente no existen porque han tenido que emigrar porque no tienen condiciones para trabajar ni para subsistir ni ganar realmente la vida. Entonces, y además el gobierno dice que no tiene dinero, que no tiene de dónde sacar para que le den crédito. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos es una situación que esto se va a seguir profundizando porque las lluvias siguen, las inundaciones siguen, y no hay ninguna solución de parte del gobierno.
Y hablando precisamente de esa situación, como tú terminas el artículo, lamentablemente, extenuado de afrontar esa vía sin esperanza, los cubanos procurarán escapar por cualquier vía. Cuba se quedará sin fuerza de trabajo capacitada y sin jóvenes. Lo que nos va quedando es una población crecientemente envejecida, y ayer precisamente había una persona que me comentaba esa situación que se está viendo.
Desafortunadamente, y mira, hay la pregunta que cualquier persona se hace es, señores, Cuba no se ha movido del Caribe, Cuba ha estado ahí desde que surgió, ahí está la tierra, ahí está Cuba. Los ciclones han pasado por Cuba toda la vida, las temporales han pasado por Cuba toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay una economía que permite que se produzca y le permita al privado, al campesino sobre todo el campesino, Miriam lo ha dicho mil veces, y yo lo repito, sobre todo el campesino, que es el que resuelve la primera alimentación del cubano. Ahí está la base de la alimentación, en el campo cubano. Cuando usted tiene eso, bueno, si el temporal pasó por Pinar del Río, quizás entonces los productores de Camagüey, los productores de Oriente podrán suplir un poco lo que pasó por Pinar del Río, y así se va compensando. Además, los gobiernos tienen que tener ciertas reservas para entonces comprar algo que se echó a perder dentro de Cuba, comprarlo a México, a Estados Unidos, a Panamá, lo que sea. O sea, tiene que haber capacidad para reaccionar ante los desastres. Pero lo que nos hemos dado cuenta en las últimas décadas es que el gobierno no tiene capacidad para reaccionar ante el desastre. Lo único que hace es lamentarse, y al final del cuento, si tiene un chance, le echa la culpa al embargo o al bloqueo, como dicen en Cuba.
Y levantar hoteles para el turismo, eso sí. Sí.
Miriam, adelante.
No, ahora me estaba viéndote a ti, me estaba acordando el otro día que yo estaba así, tratando de comprar vegetales y vianda y eso. Dice un hombre, esto es increíble, un país rodeado de agua, una isla, y aquí en este país no hay ni pescado.
Increíble, es verdad.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Estados Unidos criticó al régimen comunista cubano por impedir a 7 representantes de la sociedad civil viajar a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas. Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que condena estas acciones del gobierno cubano. Estados Unidos no invitará a los actores no democráticos de Cuba a la cumbre, pero considera que es vital que participen representantes de Cuba que no estén vinculados al régimen, explicó Nichols. El subsecretario de Estado participó en las últimas horas en el foro de la sociedad civil, la primera jornada de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El funcionario compartió una imagen de una reunión con el rapero cubano Yotuel Romero, principal artífice del himno contestatario Patria y Vida e invitado a este foro. El funcionario hizo público su apoyo al cantante, también a todos los cubanos que se mantienen exigiendo patria y vida. El senador cubanoamericano Marco Rubio afirmó el lunes en Twitter que el régimen teme que estas personas vayan a dar a conocer ante el mundo que el gobierno de Cuba es una brutal dictadura.
Claro, solamente decir que uno de los primeros foros que sesionó en el foro independiente, o sea, foros de la sociedad civil, sobre todo con participación de sociedad civil cubana, pero en el exilio, fuera de Cuba, ya que, como dice la nota, el gobierno cubano no permitió que nadie de Cuba saliera del país. Uno de los foros estuvo relacionado con la libertad religiosa y también el tratamiento de los menores de edad dentro de Cuba, sobre todo a partir del 11 de julio. Nada más que como información le doy eso. Miriam.
Bueno, esto es una cuestión que se repite, ¿no? En el sentido de que se supone que en las cumbres, bueno, en estos foros participe la sociedad civil. O sea, la sociedad civil en Cuba no es solo lo oficial de que el gobierno tiene, aunque dice que son ONG, realmente si están financiadas por el gobierno no son independientes. Entonces la sociedad civil independiente es totalmente, bueno, perseguida, como sabemos, y más ahora después del 11 de julio. El mismo gobierno cerró las posibilidades de cualquier apertura, o acercamiento del gobierno de Biden, como él había hablado en su periodo de campaña electoral, porque cada vez es más represivo y ahora lo estamos viendo con todos los presos y los juicios y los años de condena por el 11 de julio, y después el fortalecimiento del Código Penal y otras leyes que son absolutamente represivas, porque se está preparando cada vez más para enfrentar cualquier protesta.
Cualquier disidencia.
Sí, cualquier protesta, incluso natural y espontánea, como fue la del 11 de julio. Entonces, que además pretenden ir allá a Los Ángeles, a estos foros, pero no le dan permiso de salida a los integrantes de la sociedad civil cubana que han sido invitados a participar en estas reuniones. Entonces, tiene que ser nada más que lo que el gobierno quiera, como quiera, y todavía se quejan de que no le permitan participar a determinadas personas.
Claro, el gobierno cubano va a decir, bueno, si no me invitan a mí, pues que no va a ir tampoco los independientes, pero es que ese no es un derecho que pueda tener el gobierno cubano. El gobierno cubano no le puede impedir el libre movimiento a ninguno de sus ciudadanos. Si no está de acuerdo con la invitación que no le hizo Estados Unidos, fájese con Estados Unidos, pero no hay derecho para decirle a una persona no puedes participar de un evento. Por eso es una dictadura.
Venezuela redujo un 50% sus exportaciones de petróleo en mayo. En plena crisis energética, con las termoeléctricas medio paralizadas y con el petróleo en precios extremos, Cuba está también afectada por la merma en las exportaciones de crudo de Venezuela, que redujo sus ventas internacionales casi un 50%, repito, en el mes de mayo. Según la agencia británica Reuters, con fuentes en PDVSA, la estatal venezolana transportó un promedio de 391.452 barriles por día de crudo y combustible en mayo, 49% menos que en abril, 34% por debajo comparado con mayo de 2021. Aunque la información no especifica qué cantidad fue destinada a Cuba, la isla aparece como uno de los destinos preferentes junto con Irán. El principal volumen sigue llegando a Asia, que recibió 103.500 barriles de oil, sobre documentación de PDVSA. Y Amado, yo creo que es oportuno también, ya que tenemos a Miriam y a los televidentes y oyentes también. En las últimas horas, precisamente, la agencia Reuters informó de que Estados Unidos va a permitir que dos empresas comiencen a enviar petróleo venezolano a Europa.
Yo creo que haces muy bien en ligar estas dos noticias. Una que salió hace unas horas, esta última salió unas horas, esta es más reciente, porque pudieran perfectamente estar relacionadas. Esto se puede analizar como un movimiento de PDVSA, un movimiento.
Movimiento autorizado por Estados Unidos.
No.
Dice la petrolera italiana Eni Spat y la española Repsol comenzarán a enviar petróleo venezolano a Europa el próximo mes para compensar el crudo ruso por autorización de Estados Unidos, señaló el 5 de junio una fuente a la agencia Reuters. Es decir, de que no va a Cuba, pero parece que va a compensar la situación en Europa.
Cuando yo digo un movimiento, no es un movimiento con autorización de Estados Unidos, es un movimiento interno de PDVSA, quizás para quitar petróleo de un lado y suplir o poder vender hacia otro lado.
Pero es que si no recibe autorización de Estados Unidos, no puede hacerlo.
La autorización es para poder mandarle a Europa.
Pero claro.
El movimiento interno ya es una cuestión de PDVSA.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, acuérdese que también se había dicho que un funcionario del gobierno del presidente Biden había viajado a Venezuela y había hablado precisamente de que si Estados Unidos necesitaba petróleo de Venezuela, pues nada. Parece que estaba en conversación.
Fue cuando cuando uh-huh. se le sanciona a Putin, que se le quita, o sea, se elimina ese millón de barriles diarios que se le compraba a Rusia. Por cierto, que se le compraba a Rusia cuando se sancionó a Venezuela.
Dice la información que el gobierno de Estados Unidos espera que el crudo venezolano pueda ayudar a Europa a reducir la dependencia de Rusia y dirigir algunos de los cargamentos de Venezuela desde China. Bueno. Miriam Leiva. Uh-huh.
Bueno, aquí estamos viendo cómo el petróleo determina la política y los intereses de los gobiernos.
Casi siempre así.
Ha determinado y determina.
Uh-huh. Hay una cuestión. Mismo Venezuela en estos momentos tiene que definir o aprovecha la oportunidad de mejorar las condiciones, o sea, las relaciones con Estados Unidos y venderle petróleo a Estados Unidos, comercializarlo en Europa y entonces de esa manera recibir, ¿no?, el dinero que no ha estado teniendo hasta ahora para poder enfrentar las condiciones tan caóticas que tiene la economía venezolana y las condiciones del pueblo venezolano, o sencillamente se atiene a las relaciones con Cuba y con Rusia, fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que está bueno ya, los venezolanos, incluso el pueblo no entendería eso, es una cuestión de preservar el poder de las élites, en este uh-huh. caso del gobierno de Maduro, en que está bueno ya de estarle pagando por los médicos extraordinarias cantidades al gobierno cubano a través, bueno, fundamentalmente de petróleo y otros productos, sin recibir nada a cambio, porque los convenios son a pagar en 20 años con un interés que prácticamente no existe, o sea, que le están estado regalando y financiando el gobierno cubano como hicieron los rusos antes, los países socialistas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues igual que hizo Fidel Castro, igual que hacen aquí, que tienen que, o sea, preservan sus intereses para afianzarse en el poder o mantenerlo, pues igualito está haciendo el gobierno de Maduro. En esto le va mucho porque es indudable que las conversaciones que están llevando a cabo con Estados Unidos y el petróleo es lo que está por en medio, los carburantes y todo, pues está haciendo variar totalmente la política de Maduro y, bueno, como se dice, son muy pragmáticos. Sí, claro, el pragmatismo es mantenerse en el poder. Entonces, esa es la situación, aquí se ve, es evidente, el gobierno cubano se queja de que tiene que salir a los mercados y que el petróleo cada vez está más caro, pero no dice que es porque, como no le paga a Venezuela y no le ha pagado y sencillamente casi no está recibiendo petróleo venezolano, y eso también es lo que está creando, no es solo las roturas de las termoeléctricas que no repararon desde hace 10 años, que no tienen las reparaciones capitales y otras que requieren, y también la situación del petróleo cubano, que es muy pesado. No es solo eso, sencillamente lo que ocurre hoy día es que hay cortes de electricidad porque no hay petróleo, y claro, los grupos estos electrónicos llegan diésel, que es muy costoso en el mercado mundial.
Esta información, y yo creo que podemos también terminar con un comentario de Miriam, ¿no? Dice que las dos compañías energéticas europeas tienen empresas conjuntas con PDVSA. Pueden contar los cargamentos de crudo para deudas impagas y dividendos atrasados. Una condición clave, dijo una de las personas, era que el petróleo recibido tiene que ir a Europa. No se puede vender en otro lugar. Y destaca la información que, de acuerdo a estas fuentes, PDVSA no se beneficiará financieramente de las transacciones sin efectivo, a diferencia de las actuales ventas de petróleo de Venezuela a China. Finalmente, Maduro aparece en televisión y dice que tanto Chevron, Eni d'Italia y Repsol permitirá producir petróleo y gas en Venezuela para exportarlo a mercados naturales.
No tenemos tiempo para discutir más el tema.
No, un breve comentario.
Pero solamente lo que quiero decir es, esto es interesantísimo. Cuando Venezuela le vende petróleo a China, gana dinero. Cuando PDVSA le vende a Chevron o le vende a estas dos empresas europeas, no gana dinero, porque PDVSA le debe.
Están pagando.
Y todas las ganancias se utilizan para pagarle uh-huh. a esas empresas. Eso es interesante. Cuidado, que eso es un buen punto. Miren, nos quedan 30 segundos.
Sí, no, y también están corriendo, arreglando, modernizando, reparando todo el sistema del petróleo, sobre todo la refinería, para poder hacerle frente a esto y también mantener los compromisos que tienen con Irán, que es el que ha permitido que ellos, o sea, los ha ayudado a que puedan mantener el suministro interno y además estas reparaciones.
Sí, sí. Muy bien. Miriam, como siempre, Miriam Leiva, periodista desde La Habana, y acompañándonos en la tertulia de las noticias como son. Gracias a ustedes también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
4:30 minutos, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 5. El opositor y preso político José Daniel Ferrer afirma que se mantendrá ayunando durante el tiempo que dure la Cumbre de las Américas. Denuncian violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante foro de la sociedad civil, paralelo a esta cumbre en Los Ángeles. El presidente Joe Biden anunciará plan millonario de ayuda alimentaria a la región durante intervención en la Cumbre de las Américas y revelan que más de 700 niños han muerto o han resultado heridos durante la invasión rusa a Ucrania. Más noticias a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, nos vamos a tema a fondo. Vámonos a este segmento de las noticias como son, como de costumbre, con José Luis Ramos y Amado Gil.
Un nuevo método ha comenzado a utilizarse en los puntos fronterizos de México con Estados Unidos. El muy mencionado Título 8, que estipula que los inmigrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinan que no existe, habrá deportación inmediata.
Sí, señor, lo que le llaman una deportación expedita, así también le llaman, y ese es un término que es bueno que lo conozcan porque así se conoce. Tenemos en línea telefónica a quién sino, Ángel Leal, abogado de inmigración, alguien que de verdad yo creo que más que aceptar las entrevistas está haciendo un servicio público para los cubanos dentro de Cuba, porque conocer las leyes de inmigración, yo creo que es sumamente importante, sobre todo cuando hay tantos cubanos que quieren salir, otros están en el proceso, otros no, otros quieren quedarse dentro de Cuba, pero y quieren que las cosas cambien dentro de Cuba, ¿no? Y otros que no quieren que cambien, todo es posible. Pero bueno, Ángel Leal, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, Amado, José Luis, qué gusto de saludarles de nuevo, al igual que los radioescuchas, siempre un placer y como siempre digo, un honor poder colaborarles en este espacio.
Gracias.
Muy bien,
gracias.
Abogado, ¿cuál es la diferencia entre el título 8 y el 42? Porque hemos hablado mucho del 42, ahora vamos a hablar del título 8, atención Cuba.
Sí, título 42 tiene que ver con la medida de salud pública, donde básicamente le da al Departamento de Seguridad Nacional la posibilidad o la potestad de expulsar a aquellas personas que no presentan visa para entrar legalmente al país, y es un método que se ha utilizado para tratar de frenar la propagación del virus. El título 8 tiene que ver específicamente con temas de inmigración y el manejo de casos de inmigración. Entonces, esta nueva medida que se implementó el 31 de mayo, básicamente ya tiene que ver específicamente con el procesamiento de casos de inmigración y no tiene nada que ver con lo del título 42, que es la medida de salud pública.
Ahora, vamos por parte. Y ahora es que yo quiero que los cubanos comiencen, aclarado esto, y que los cubanos comiencen a entender. El proceso del asilo político comienza con el miedo creíble, con el temor creíble o el miedo creíble. ¿Qué diferencias hay cuando se aplica el título 8? Porque normalmente todo eso se hacía a través de un juez administrativo de inmigración. Ahora estamos hablando de oficiales vestidos de policía en la frontera del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza, que son los que los entrevistan. ¿Qué diferencia hay entre lo que existía y ahora con el Título 8?
Bueno, déjame explicarlo de la siguiente manera. Hay tres fases de este proceso y hay que verlo desde ese punto de vista para entenderlo bien. La primera fase, y estamos hablando de alguien quien se presente en un puerto de entrada, en un punto fronterizo, sin una visa para poder inmigrar y alega temas de persecución en el país de origen. La primera fase, la primera etapa de este proceso es la entrevista de temor o miedo creíble. Eso básicamente va a seguir igual. Eso va a ser por parte de un oficial de asilo que tomará la determinación si la persona presenta una posibilidad significativa de que pudiera aprobar su caso de asilo en una audiencia o entrevista plena. Referente a eso, sí hubieron algunos cambios. Ya los oficiales de asilo no se van a enfocar tanto en temas que pudieran descalificar a la persona, se van a enfocar más en la posibilidad significativa de poder o no calificar para asilo. Ya los temas más técnicos, si hay algún descalificativo por algún tipo de antecedente penal, por presentar un riesgo a la seguridad del país, eso ya se lo dejarán al oficial de asilo en la entrevista plena o al juez de inmigración. Si usted aprueba la entrevista de miedo creíble, y aquí es donde viene la diferencia, en vez de que lo remitan a una corte de inmigración, y vamos a comenzar con el concepto de que cuando usted llegó a la frontera y usted no tiene visa, automáticamente le firman la orden de deportación expedita. Si usted aprueba la entrevista de miedo creíble, le quitan la orden de deportación expedita, y ahora, en vez de que vayas a una audiencia de la corte de inmigración, una audiencia plena, ahora vas a ir a una entrevista de asilo plena con un oficial de asilo. Esa entrevista va a tomar lugar en no antes de 21 días y no más de 45 días. Regresando a la primera etapa, la entrevista de miedo creíble, ese es en el caso que aprobó. El que no aprobó, la orden de deportación expedita queda en pie.
Claro.
Entonces, en ese momento sí tienes derecho a una redeterminación de la determinación adversa de temor creíble por parte del juez de inmigración, que lo único que va a hacer el juez es leer las notas del oficial de asilo. Uh-huh. Si el juez está de acuerdo con lo que determinó el oficial de asilo, usted queda con su orden de deportación expedita y ahí terminó el caso. Bajo esta nueva reglamentación, sí puedes pedir una nueva entrevista de miedo creíble. Lo están permitiendo, no necesariamente lo van a conceder en todos los casos. Y es muy importante que esa nueva entrevista de miedo creíble se pida antes de los 7 días de que el juez haya tomado la determinación adversa de que usted no califica para asilo. ¿Okay? Entonces, esa es la primera etapa. Ahora, el que aprueba su entrevista de miedo creíble, en vez de que lo remitan a la corte, como estaba explicando anteriormente, lo van a referir a un oficial de asilo para la entrevista plena. Una vez más, esa entrevista plena de asilo, donde se va a profundizar sobre todo su caso, va a tomar lugar en no antes de 21 días, no más de 45 días. Si usted aprueba esa entrevista, usted es asilado. Y lo van a liberar, y al año y el día usted ajusta como asilado. Si usted no aprueba esa entrevista, esa entrevista en realidad va a establecer los hechos de su caso. Y entonces usted va a ser referido a un proceso de corte de inmigración, pero un proceso expedita, donde la primera audiencia, después de la notificación de comparecencia a la corte, va a tomar lugar en 30 días, que es la audiencia preliminaria. En no más de 60 días de la notificación de comparecencia, una conferencia de estatus donde la corte, el juez, la jueza va a determinar si realmente usted presenta los elementos necesarios para poder calificar para asilo, y es posible, si la corte llegara a determinar que realmente usted no presenta los elementos necesarios, aunque todo lo que usted haya dicho es verdad y ellos lo van a aceptar, técnicamente ahí puede terminar el proceso y usted termina con una orden de deportación expedita. Sin embargo, si la corte determina de que merita la pena una audiencia plena, esa audiencia plena va a tomar lugar no más tarde de 90 días de que le entregaron la notificación de comparecencia. Entonces, en pocas palabras, entrevista de miedo creíble, aprobando esto, entrevista de asilo pleno, no con la corte, sino con un oficial de asilo, y en el dado caso de que no aprueben eso, proceso de corte. La entrevista de asilo plena va a tomar lugar en no más de 45 días, y el proceso de corte no debe de demorar más de 90 días.
O sea, el asilo pleno, entonces ya al cubano, el asilo pleno le da el camino para el año y un día, ley de ajuste cubano.
No, le daría al año y el día la posibilidad de ajustar como asilado. Es básicamente el mismo proceso, pero la categoría, en vez de CU6, que es del ajuste cubano, va a ser AS6 como asilado, porque fue una persona quien se determinó que califica bajo nuestras leyes de asilo.
Ese es el que, perdóname, José Luis, ese es el, si obtiene la residencia a través de esa categoría, ese es el que no puede regresar a Cuba cuando tenga la residencia porque entró como asilado.
Efectivamente. Efectivamente.
Le pueden quitar su condición legal en Estados Unidos si lo detectan regresando a Cuba, país donde escapó porque tenía peligro.
Efectivamente, y la base legal para pedir esto es la 237A1A, porque fue un extranjero que posiblemente o presuntamente haya sido inadmisible en el momento de su admisión por un presunto o supuesto fraude inmigratorio, porque qué tan real fue el temor de persecución que tiene que haber demostrado un temor subjetivamente genuino, objetivamente real, por temas de persecución protegidas por la ley de asilo y refugio, cuando la persona regresa a Cuba. Todo es relativo, en qué momento regresó a Cuba, qué tiempo después de aprobar el caso de asilo, por qué motivo fue, qué tiempo se quedó, pero indiscutiblemente nunca, nunca es recomendable que alguien quien no solamente se haya hecho residente por asilo, pero quien haya inclusive pasado por el proceso de la entrevista de miedo creíble, a lo mejor se hizo residente por otra vía, que en algún momento haya expresado algún temor de ser devuelto a Cuba, nunca es recomendable que esa persona regrese a Cuba, porque cuando piden la naturalización se van a dar cuenta que hubo una expresión de temor de ser devuelto o de regresar a Cuba, y de pronto le van a preguntar: señora, ¿por qué usted dijo esto en tal fecha y en tal fecha usted estaba regresando a Cuba? ¿Qué pasó aquí?
¿Se ha dado mucho el caso, abogado?
Sí, cómo no, y es una de las cosas que revisamos antes de presentar la naturalización para ver el historial inmigratorio. Eso es muy importante, y esto es un consejo general que le aplica a todo el mundo. Cuando usted, antes de presentar una naturalización, una ciudadanía, revise el historial personal y el historial inmigratorio de la persona para asegurarse de que no haya nada que ponga en duda la legitimidad, la legalidad de esa residencia por un tema como este que estamos hablando.
Ahora, abogado, ¿qué deben hacer los solicitantes, las personas que piden el asilo, para recibir una determinación, puede ser positiva o creíble, como dicen ustedes los abogados, hablando del título 8?
Me permite, voy a poner una incidental, como dice un ex colega de trabajo de nosotros. Okay. Y ese cuento yo se lo hice al abogado, lo quiero hacer público. Yo le pregunté a un muchacho recién llegado de Cuba, le pregunté, bueno, ¿y por qué tú viniste? O sea, ¿cuál es tu condición de venir? Y me dijo, la cosa estaba en candela.
Pero eso es un argumento.
Si le dices eso al juez, yo me imagino que te deporten, ¿no?
¿Qué dice usted, abogado?
No, efectivamente, no puede ser basado, su argumento no puede ser basado en condiciones generalizadas del país, no puede ser basado en economía, no puede ser basado en trabajo, no puede ser basado en oportunidad, no puede ser basado en un deseo de lograr una reunificación familiar, no puede ser basado por el deseo de querer vivir en la libertad, en la democracia, en el país más grande del mundo. Realmente tiene que ser un argumento basado en que usted individualmente, particularmente, sufrió persecución, que es un concepto extremo. Es privación de libertad, cárcel, condiciones extremas que le haya impuesto el gobierno cubano por motivos que son protegidos por la ley de refugio, que son raza, religión, origen nacional, opinión política o membresía en un grupo social particular, que es una característica innata que usted no debe o puede cambiar, puede ser un parentesco, un lazo familiar, etcétera. Pero usted lo que va a tener que argumentar que es que hay una posibilidad significativa que usted pudiera ganar su caso de asilo porque hay posibles temas de persecución por motivos relacionados a refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular u opinión política. Entonces tiene que presentar el argumento estableciendo el peligro que usted corre por estos motivos, por cualquiera de esos motivos, tiene que establecer su identidad y, muy importante, a medida de que vayas avanzando en el proceso, presentar evidencia corroborativa que sea razonablemente adquirible por usted. Esto es lo que requiere la ley. El Real ID Act requiere esto: establecer su identidad contundentemente con certificado de nacimiento, pasaporte y evidencia corroborativa que usted pueda o debe de poder conseguir.
Abogado, un agente fronterizo tiene el poder, ¿no?, de determinar si tiene razón o no para, creíble en este caso, para que se quede en el país la persona. si determina...
Perdóname que le interrumpa, José Luis. Eso no lo va, esa determinación no la va a tomar un oficial fronterizo.
¿Quién la toma?
El oficial de asilo.
El oficial de asilo.
El primer contacto va a ser con el agente fronterizo.
Ya.
Él va a determinar o ella va a determinar que usted no tiene visa, que usted no tiene derecho de entrar al país. Ese es el que le va a firmar la orden de deportación expedita. A ese es el que usted le va a decir, mire, yo soy cubano, yo tengo miedo de regresar a mi país. Y en ese caso, cuando usted le expresa ese temor al oficial de patrullas fronteriza, entonces es donde lo refieren a la entrevista de temor o miedo creíble, que es con oficial de asilo.
¿Y qué pasa si ese oficial no le cree que para pasarlo al otro paso?
Efectivamente, ahí termina con la orden de deportación expedita. Sí tienes derecho a una redeterminación de la decisión adversa de miedo creíble por parte del juez de inmigración. Ya. Pero una audiencia muy escueta, es muy breve. Lo único que va a hacer el juez, no tienes derecho de presentar testimonio, argumento, nada. Simplemente el juez lo va a citar para revisar las notas del oficial de asilo para determinar por qué le negó su miedo creíble. Si el juez está de acuerdo que su miedo creíble fue negado correctamente, usted terminó con su orden de deportación expedita. Ahora, con la salvedad, y no necesariamente se lo van a conceder a todo el mundo, que puedes pedir una nueva entrevista de miedo creíble no más tarde de una semana después de la determinación adversa del juez en el dado caso de no haber calificado inicialmente.
¿Qué pasa con permanecer en México, abogado?
Sigue en pie, eventualmente lo van a implementar en 7 puertos de entradas que van a ser San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Todavía no lo han llegado a implementar plenamente en estos 7 puertos de entrada, pero por el momento sigue en pie y eventualmente va a existir en esos 7 puertos de entrada. Dicho sea de paso, esto del título 8 que estamos hablando, es importante notar que de forma inmediata, esto entró en vigor el 31 de mayo, no lo pueden implementar de forma plena a todo el mundo. Dicho sea de paso, los menores de edad no acompañados de adultos van a quedar exentos de este proceso, pero al principio nada más que lo van a aplicar en 2 centros de detención en el estado de Texas, que hasta el momento yo todavía no sé exactamente cuáles son los 2 centros de detención, y fíjese, y se lo van a aplicar para aquellas personas que indiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una intención de residir en una de las siguientes 6 ciudades: Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco. Repito, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco. Entonces, si le toca uno de estos 2 centros de detención en el estado de Texas, no le sé precisar exactamente cuáles son, y usted expresa el deseo de que su ciudad de destino va a ser una de las 6 ciudades que acabo de mencionar, es que le van a aplicar este proceso por el momento. A medida de que vayan adquiriendo más personal y logísticamente puedan implementar esto, lo van a seguir ampliando hasta que esto aplique a todo el mundo, pero por el momento va a funcionar de esta manera.
Quiere decir que si el familiar mío está viviendo, o el familiar del que entra está viviendo en Carolina del Norte, está frito.
No, ese no le va a tocar este nuevo proceso, va a seguir con el proceso anterior.
Va a seguir con el proceso anterior.
Exactamente. Si usted dice que quiere vivir en una su ciudad de destino, en una de estas 6 ciudades, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark, San Francisco, es que le van a implementar este nuevo sistema.
Título 8.
Yo creo que es oportuno, abogado, repetir, y le hago la pregunta, ¿cómo un cubano, en este caso, puede pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del título 42?
Básicamente demostrando que no está huyendo de Cuba por condiciones generalizadas en el país, por violencia, por caos, por el sistema de gobierno, por temas familiares, por economía, demostrando que es una persona quien sufrió una persecución en el pasado o tiene un temor bien fundamentado o razonable de persecución futura por motivo de raza, religión, origen nacional, opinión política o membresía en un grupo social particular, que usted tiene alguna característica innata que no debe o puede cambiar. Tiene que demostrar que usted fue perseguido producto de estas características de refugio, alguna de ellas, y que por lo tanto usted corre peligro individualmente en Cuba porque ya usted posee una característica que el régimen cubano considera adverso a sus intereses.
Hace 2 minutos le hice una pregunta y quizás no me entendió, abogado, y se la voy a volver a hacer.
Sí, cómo no.
Vamos a suponer que uno de estos 2 puntos en Texas, que todavía no sabemos exactamente, lo vamos a informar cuando tengamos el detalle, que es el que están aplicando el título 8. La persona llegó por la frontera, no llegó por el río, no cruzó el río, se entregó en la garita y llegó y le dijo al oficial de CBP, que es el de Custom, al oficial de Custom, le dijo, mira, yo no tengo visa, no tengo nada, soy cubano, dice, bueno, tienes una deportación expedita. Ese le dice, sí, pero yo soy cubano y tengo miedo de que me regresen a Cuba y yo lo que quiero es pedir asilo político en Estados Unidos. Ese oficial de Custom le puede negar la entrada a pasar a un oficial de asilo, a una entrevista de asilo, que es donde comienza el miedo creíble.
No, en ese momento por ley, okay, la persona tiene la oportunidad de que le hagan su entrevista de miedo creíble, que va a ser por parte de un oficial de asilo y debe de tomar lugar aproximadamente 21 días o menos después de haber llegado al país. Ya después que comienza todo este proceso de entrevista de miedo creíble, entrevista plena de asilo, de haber aprobado la entrevista de miedo creíble, y proceso de corte de no aprobar la entrevista plena de asilo.
Ya, ahora sí entiendo. Perfecto.
¿Bajo el título este 8 ha habido mucha deportación, abogado?
Lo acaban de implementar en realidad el 31 de mayo de forma limitada. Dicen que lo van a implementar actualmente en cientos de casos. O sea, que esto no va a ser algo
limitado hasta ahora, usted dice.
Exactamente. Ahora, tomando en cuenta el proceso anterior de las deportaciones expeditas, que básicamente es el mismo título lo que han enmendado de la forma que se manejan estos casos. Y lo han enmendado porque lo que quieren evitar es que se sigan amontonando los casos a nivel de corte de inmigración. Uh-huh. Por eso hicieron el cambio de que cuando usted aprueba su entrevista de miedo creíble, antes de que vayas directamente a la corte de inmigración, lo va a entrevistar un oficial de asilo primero. De esta manera no le van a seguir aumentando el número de casos que están pendientes con la corte, y los únicos casos que van a ir a la corte son los que ya necesariamente tienen que ir porque la persona no pudo aprobar su entrevista de asilo con el oficial de inmigración y aún así con un proceso expedita. Esa es la intención detrás de todo esto. Pero sí, hemos visto cifras récord antes de la pandemia de deportaciones expeditas de personas que no han podido establecer elegibilidad para asilo. Lo que ha pasado, uh-huh, es que muchas de estas personas, al aprobar la entrevista de miedo creíble, pasaban automáticamente el sistema de corte, y esos casos de corte pueden demorar años pendientes en el sistema de corte de inmigración. Y eso es precisamente lo que quieren evitar, para que no sigan aumentándose los casos que están pendientes con la corte. Han establecido este nuevo sistema y eso es lo que está pasando. Pero en realidad la idea es procesar los casos rápido, para que la persona sepa su resultado y también para que no se siga empeorando los números de casos que están pendientes en corte.
Claro, ahora lo que se ha vuelto, en este caso migración, ¿no?, al escenario que había antes de la crisis sanitaria de la pandemia.
Bueno, esto es un cambio. Este sistema de las entrevistas de miedo creíble con un proceso de corte existe desde el año 97. Este es un cambio fundamental en cómo manejar estos casos de personas que alegan o que quieren pedir asilo en la frontera sin visa para poder entrar. Y es algo que, pues nada, estamos escasamente a una semana de que esto se haya implementado. Vamos a ver. Hay personas que critican este cambio porque consideran que no hay tiempo suficiente para buscar ayuda legal adecuada, porque estamos hablando de personas que están en la frontera que probablemente van a estar detenidos ya. El que salga bajo parol o bajo orden de libertad bajo parol, la I-220A, desde mi punto de vista, va a ser la excepción, no va a ser la norma. Ahora estamos viendo que es la norma. Yo creo que va a ser la excepción. Ellos se reservan la oportunidad de otorgar un parol en casos humanitarios, por motivos humanitarios, mejor dicho, donde consideran que es una persona vulnerable o deciden que es lo correcto en un caso particular, pero generalmente la persona posiblemente o probablemente va a permanecer detenida durante todo este proceso de miedo creíble, entrevista de asilo pleno y proceso de corte, a no ser que le concedan el parol. Entonces, vamos a ver a medida de que vayan avanzando cómo van a implementar esto, por el gran reto para el extranjero que se presenta en la frontera con la intención de pedir asilo es buscar la ayuda legal adecuada, porque de no aprobar la entrevista de miedo creíble, de no aprobar la entrevista plena de asilo y terminar con un proceso de corte, todo va a ocurrir en un lapso de tiempo demasiado rápido, y es importante que las personas vengan preparados con sus argumentos, con su evidencia corroborativa, con su testimonio bien organizado, porque ya saben que va a ser un proceso rápido cuando lleguen a la frontera.
¿Cómo les va a los cubanos en cuanto a la petición de asilo, abogado?
Bueno, es una de las nacionalidades con un porcentaje, de los porcentajes más altos de aprobación. Últimamente estoy viendo que, y esto fue antes de esta nueva reglamentación, pero estaba viendo que estaban descalificando a muchas personas, especialmente opositores y demás, porque sabemos que en Cuba los acusan de delitos comunes cuando en realidad la motivación de la acusación es un motivo político. Entonces, muchas personas han quedado descalificadas por supuesta amenaza a la seguridad nacional o por haber cometido un delito particularmente serio, no político, en el extranjero. Ese es un tema muy complicado con el tema de Cuba, porque realmente sabemos de casos de opositores que les acusan de delitos comunes, pero realmente han sido acusados por su activismo político contra el régimen.
Y en términos de facilidad, desde su punto de vista, ¿es mejor que el asilo pleno se lo haga un oficial de asilo o que el caso vaya ante una corte, ante un juez administrativo?
Humildemente, desde mi punto de vista, respetuosamente, yo siempre considero que es mejor ante un juez. Al final de cuentas, el juez es un árbitro neutro, aunque el oficial de asilo lo debe de ser también. Hay una oportunidad de presentación de evidencias, de presentación de argumento legal, posiblemente más tiempo para presentar un testimonio directo, si va a haber una contrainterrogación por parte de la fiscalía, pero es un proceso de corte que tiene más garantías de debido proceso legal que lo que pudiera tener una entrevista de asilo con un oficial de asilo, porque ahí básicamente es usted y el oficial de asilo con un intérprete, más nada.
Me queda un minuto.
Y el abogado.
Claro, por supuesto, me queda un minuto. En todo esto ahora, la posibilidad de aplicar la residencia a través de la ley de ajuste cubano se aleja un poco si es que se implementa absolutamente este título 8.
Efectivamente, el que no salga bajo parol pendiente este proceso, básicamente es asilo o deportación expedita.
Exacto, el año y un día se queda muy lejos para estos casos.
Efectivamente.
Sí, abogado Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Amado. Siempre un gusto y un placer colaborarles. Muchas gracias por la invitación.
Excelente explicación. Cuba, ¿entendieron?
Bueno,
ojalá que sí.
Para eso son estos programas.
Hasta aquí Tema a Fondo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno